Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Una de las imágenes más impactantes de la semana, sin duda, ha sido ver a los miembros de la Guardia Nacional acampados en el interior del Capitolio en Estados Unidos para garantizar la seguridad del relevo en la presidencia de los Estados Unidos, un relevo que se va a hacer sin público. Se les ha visto tirados a estos miembros de la Guardia Nacional por esos suelos de mármol del Capitolio. Es una imagen que, en cierto modo, materializa la crisis de un país que ha sido referente de la democracia en el mundo. Víctor Lapuente, profesor de Ciencia Política, nos ha explicado en la tarde de COPE que lo que pasa en Estados Unidos puede pasar en muchos sitios porque la pandemia ha provocado un alto estrés político. Hay indicadores que miden ese estrés político, como son, por ejemplo, que se estanquen los salarios o que se incremente la desigualdad.
Llevan años advirtiendo de que Estados Unidos estaba alcanzando cotas de estrés no vistas desde antes de la Guerra Civil Americana, porque hay una serie de variables tangibles como la desigualdad que se ha disparado, como la deuda pública que también se ha disparado, los salarios que se han estancado.
Este alto estrés político no solo se vive en Estados Unidos, se vive en todo el mundo occidental. Esto puede provocar que los años 20, que estamos ahora comenzando, sean años agitados. El propio Víctor Lapuente ha escrito un libro que se llama Decálogo del Buen Ciudadano, en el que explica todo lo que nos pasa, y en gran medida lo que nos pasa tiene que ver con un egocentrismo. Vivimos en un mundo en el que cada vez somos más narcisistas. Esto tiene que ver, dice Lapuente, con la falta de ideales. La derecha ha matado a Dios y la izquierda se ha vuelto individualista. La izquierda ya no cree en la patria. La política, señala Lapuente, ya no tiene ideales que la trasciendan. Tradicionalmente la derecha se había apoyado en principios judio-cristianos y había construido Europa. Es verdad, añado yo a lo que dice Lapuente, que también la izquierda ha construido Europa. Pero ahora la derecha solo cree en el mercado y en el beneficio personal. La izquierda, que había creído en proyectos comunes, pues ahora está obsesionada con no los deberes, no con los proyectos comunes, sino con los derechos subjetivos. Y Lapuente sostiene algo que puede ser paradójico. Cuanto menos se cree en un ideal, cuanto más se seculariza la vida personal y la vida social, más se diviniza la política.
Y por tanto, si carecemos de ese ideal trascendental que dé sentido a nuestra vida, lo vamos a buscar en otro sitio y fundamentalmente en la política. Lo que vemos es la religiosización de la política.
Como no hay referentes trascendentes, ideales, la política se convierte en una religión. Claro, y esto es muy, muy peligroso. Porque la política no es una religión. La política se trata de organizar la convivencia, de resolver problemas concretos. Es interesante que un pensador laico, como Lapuente, haya hecho esta aportación, porque hasta ahora en España era un dogma que cuanto menos Dios hubiera, cuanto menos ideal trascendente hubiera, mejor le iba a la política. Lo que dice Lapuente es todo lo contrario. Si no hay ese ideal, la política se convierte al final en algo religioso y eso es muy malo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Pfizer va a reducir temporalmente el número de vacunas contra el coronavirus que va a entregar a Europa a partir de la próxima semana a causa de obras en una planta de fabricación en Bélgica. Una reducción que a España le va a suponer unas 60.000 dosis semanales menos. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La empresa alega que las autoridades regulatorias le exigen reformas en la ampliación que está haciendo en la planta de Bélgica. Eso conlleva retrasos y tendrá que reducir sus entregas de vacunas a todos los países europeos hasta febrero. Noruega, que no pertenece a la Unión pero que las compra a través de una concesión sueca, ya ha confirmado el retraso. Alemania también, y su ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha convocado esta misma tarde una reunión de urgencia con los ministros regionales para evaluar las consecuencias en la campaña de vacunación. España está recibiendo 350 50.000 dosis cada lunes, pero las dos próximas entregas podrían reducirse o eliminarse. Si se reduce en la misma proporción que las noruegas, por ejemplo, serían unas 62.000 vacunas menos de las esperadas.
Y pulso político entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central. La comunidad sigue insistiendo en aplicar a partir de mañana el toque de queda a las 8 de la tarde, a pesar de que el Ministerio de Sanidad se lo ha prohibido. COPE Castilla y León, Laura Ríos.
La Junta de Castilla y León mantiene firme su decisión de adelantar el toque de queda y se agarra que el estado de alarma delega en la autoridad competente la posibilidad de modular, flexibilizar o suspender las medidas a la vista de la evolución epidemiológica. Y es que en las últimas horas la comunidad ha vuelto a registrar una nueva cifra récord de contagios. Los servicios jurídicos habrían encontrado un resquicio en el artículo 5 que regula la limitación de movimiento de personas en horario nocturno. Y esta es la explicación que ofrecía el portavoz de la Junta, Francisco Igea.
Podemos limitar el toque de queda durante el horario nocturno, y el horario nocturno es desde el ocaso hasta el amanecer. Por tanto, vamos a ir al límite, lo que nos permite la prórroga del estado de alarma.
El pulso entre administraciones se mantiene a esta hora, a pesar de que el Ministerio de Sanidad desautoriza el toque de queda de esta comunidad autónoma, que se adelanta a las 8 de la tarde desde mañana sábado.
Y escándalo en el Reino Unido por la desaparición de 150.000 fichas policiales. La ministra del Interior todavía no se ha pronunciado y se limita a hablar de fallo técnico. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El fallo ya está resuelto, asegura el comunicado emitido por el gobierno británico, y no se pueden borrar más datos. Pero claro, ahora falta ver con las fuerzas de seguridad a quién correspondían esas 150.000 fichas de detenidos con sus correspondientes fotos y huellas dactilares. Son archivos enteros que se han volatilizado. Un problema informático que en el futuro inmediato va a obstaculizar el trabajo policial, por ejemplo, para la reapertura de casos o para buscar antecedentes, porque son detenidos que ya fueron puestos en libertad y cuyo rastro ha desaparecido. Pero en estos momentos, donde más se está afectando es en el servicio de solicitud de visados, porque los datos no se pueden cotejar. La oposición pide la comparecencia de la ministra Priti Patel.
Y en los deportes, toda la atención está puesta en Leo Messi y David Jiménez.
Sí, en el Barça se está evaluando si llegará o no para la final de la Supercopa de España ante el Athletic de este domingo. El argentino hoy no ha entrenado con el resto de compañeros por molestias en el tobillo, pero sí ha viajado a Sevilla. Lo que sí es seguro es que no habrá elecciones a la presidencia del Barça el 24 de enero porque han sido aplazadas sin fecha. Elecciones presidenciales. Este fin de semana no hay jornada de liga porque se disputan los 16avos de final de la Copa del Rey. Mañana a las 12, Almería a la vez Peña Deportiva Valladolid, y veremos si se juega el Rayo Vallecano Elche. A las 4 Girona Cádiz, a las 6 Fuenlabrada Levante y a las 8 Leganés Sevilla en el Wanda Metropolitano. En fútbol internacional, Wayne Rooney se ha retirado como futbolista, será el entrenador del Derby County. En baloncesto, hoy hay Euroliga, CSKA Barça a las 6, Bayern Real Madrid a las 8 y media y Valencia Estrella Roja a las 9. Y en balonmano, los hispanos debutan a las 6 ante Brasil en el Mundial de Egipto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, viernes soleado y 4 grados a estas horas en Cibeles, fin de semana con sol, mínimas de 2 grados bajo cero y máximas de 9 grados. Las lluvias y el ascenso del mercurio desde el martes ayudarán a fundir el hielo y la nieve. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A4 en Pinto por retirada de nieve, unas complicaciones que están afectando a la incorporación de la M50 en Getafe sentido A4. Además, está cortada la M204 entre Ambite y Villar del Olmo por el atasco de 2 camiones. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Hay 5.522 nuevos casos, son 203 más que ayer. Bajan los fallecidos, han muerto 28 personas menos, pero hay 27 personas más en la UCI. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se nos acaba una semana, desde luego, muy intensa, y nada mejor para ir poniéndole el broche definitivo que la intensidad del épico, deslumbrante y siempre mítico Juan Solo. Sí.
Buenas tardes, Pilar. Buenas
Hola,
tardes.
Juan, buenas tardes.
Bueno, la canción Otro día de sol, pues sí, nos hace falta porque...
ya te digo.
No se termina de ir el frío, ¿eh?
Qué va, qué va.
Me voy a quejar, pero va. Decían, la noche del jueves las temperaturas mínimas van a experimentar una subida importante. Bueno, sí, menos 6. Fenomenal. Esto
sí,
ya
¿verdad?
Es tranquilizador.
¡Buah!
Aquí la única subida que veo es la de la factura de la luz. Ahí está,
sí,
todo
señor.
Lo he hecho para ganarme ahí, que la gente diga, sí señor.
¿Cuánta razón tiene, Juan?
No,
Solo?
No,
diga sí, diga
no,
sí.
No me falta. Bueno, por culpa de la pandemia, ahora hay que salir poco de casa, normal, y hay que socializar lo imprescindible o incluso menos. Pues fíjate que he hecho de menos encontrarme con mis vecinos en el portal. Sí, porque ahora sí que están justificadas las conversaciones sobre el tiempo. No es tarde antes de... Uy, madre mía, es que hay que ver cómo se va notando que los días se hacen cada vez más cortos. Uy, me he puesto
Ay,
una chaqueta.
Sí.
No.
Por cierto, ya se nota que cada vez son más largos.
Sí. es verdad. Pero ahora sí se puede hablar. Se dice, oh, qué frío, qué barbaridad. Menos mal que hemos puesto la calefacción. Gracias a ti, Juan Solo. Oye, el cruce de ahí está mal. Cuidado con el hielo. Estas cosas son útiles. Ahora esa charla se convierte en información de utilidad.
La cosa está más que golosa.
La cosa está muy golosa. Muy golosa. Pero... Pilar, ¿y esta gente que sale a correr con las calles llenas de hielo? Porque los hay,
¿eh? A correr dices hacer running, o sea, hacer deporte.
Bueno, sí, yo voy a decir a correr, sí, vale, pero sí, hacer bien. Running, sí, sí, hacer sí. Footing o como
no,
lo iba, quieras
a lo mejor
llamar.
Llega tarde al trabajo y no les queda más remedio que correr,
no,
claro, el coche
en
no lo puede sacar.
En pantalón corto. No vas al banco en pantalón corto. Los que van
sí.
a las 7
sí,
de
sí,
la tarde
sí,
en pantalón
deporte,
corto
bien.
A correr. Di que sí, es el momento idóneo. Raro es el que no ha visto a uno darse un guarrazo, porque no se caen. Tal y como está la cosa, se dan guarrazos.
Tal cual.
Yo no lo he visto, pero mi hermano ayer estaba en su tienda, no lo vio, lo oyó, porque como ahora es verdad que no hay tráfico apenas, y el hielo y la nieve, pues, amplifican
Vamos,
los sonidos,
sí,
¿no?
Sí,
claro, sí.
Sí.
Pues,
está todo más en calma.
Estaba mi hermano tranquilo y de repente yo ¡boom! Y salió a ver, y nada, era un corredor que... Se había patinado y se había tragado estas montañas de hielo que el que no lo haya visto no se lo va a creer, pero que pueden medir 1,20 m, 1,5 m de altura, unas placas gigantescas. Se las había comido todas, el chaval. En fin,
lo malo es que ya estaría bien duro ahí, tipo hielo.
No,
porque
durísimo.
Si es nieve no pasa nada, pero claro, te das contra la montaña de hielo y ¿qué? ¿Eh?
Uno de estos hundió el Titanic, o sea, pocas bromas.
Pocas bromas.
Tengo un amigo que trabaja como enfermero en traumatología, porque hay que tener amigos en todas partes, pero en traumatología, vamos, a mí sí me hace falta. Pues me dice, Juan, ¿tú sabes lo que es, con todo lo que tenemos, ver llegar a un tío en pantalón corto con el brazo al revés?
¡Ay!
Sí, porque es lo que suele sufrir, el brazo. Le dices, ¿no tenías otro día para salir a correr?
¿A qué viene esto?
Y eso digo yo, a ver, ¿es que tienes que conseguir la marca para ir a Japón? ¿Te está presionando el Comité Olímpico? No puedes dejar de correr ni un solo día de tu vida, ¿verdad? ¿Quién te crees? ¡Forrest Gump!
¡Corre, Forrest, corre!
Eso, se lo voy a decir al próximo que vea. ¡Corre, Forrest, corre! Creo que en esto hay un poco eso de gente que dice, no, yo tengo que correr, soy un superdeportista. Y también en algunos hay cierta actitud de hacerse el machote.
Mi nombre es Gladiador.
Eso es, yo no siento el frío. Vosotros vais arropados hasta las cejas, pero yo corro.
Yo aquí, con pantalón corto.
Soy un machote, di que
eso.
Sí. Mañana tendré las anginas como pelotas de ping-pong, pero tú no dejes de salir a correr. En fin, cada uno con lo suyo. Vámonos un momentito al Capitolio.
Ese es un buen escenario también, ¿eh?
Bueno, el Capitolio es un escenario, pero ¿ahora para qué? Porque
pues...
ya han llegado marcianos en las películas.
Uy, es
han
que
tenido
la realidad...
a Donald Trump de presidente.
Ya sabes, la realidad,
había un tío con cuernos.
Ficción.
¿Qué vas a meter ahí? Ya, en fin. Ayer te conté que habían detenido ya al que había robado el atril en el asalto al Capitolio y que no había costado mucho porque el tipo pues había tenido las pocas luces de ponerlo a la venta en eBay.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
Bueno, pues también han detenido ya al que se coló en el despacho de Nancy Pelosi, el que se hizo fotos con los pies encima de la mesa, que todos hemos visto
sí.
y que decíamos, madre mía,
ahí
por favor.
Ahí estaba el tío encantado, con una sonrisa y los pies, como tú dices, encima del escritorio.
Exacto, que Nancy Pelosi, que es presidenta de la Cámara de Representantes, o sea, la segunda en la línea de sucesión detrás del vicepresidente. Desaparece uh-huh. el presidente, luego va el vicepresidente y ella sería la tercera. O sea, es una persona importantísima en Estados Unidos. Pues ahí estaba el tío. Al FBI no le ha costado tampoco mucho dar con este, porque no creas que han analizado las huellas de las suelas en el escritorio para decir, las he contrastado con nuestra base de datos, porque a ellos no se les ha borrado, no como los ingleses, con la base de datos, y pertenecen a un tipo de bota de montaña que solo se vende en Alabama y Wisconsin.
Fue una deducción elemental basada en las pistas que teníamos.
No, 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 el FBI no ha hecho nada de esto. No le ha hecho falta un cerebro prodigioso, porque este pollo ha subido a su cuenta de Facebook todos los vídeos que se grabó en el Capitolio irrumpiendo y arrasando cosas. Así que no solo le han identificado, le han detenido, sino que además también les ha proporcionado todas las pruebas necesarias para acusarle y juzgarle. Campeón, le vas a dar mucho trabajo a tu
abogado.
O sea, es que tú sabes eso de que cuando haces algo, en este caso, si no lo cuentas, ¿verdad? Pues este le ha pasado lo mismo. O sea, tenía, claro, tenía que ponerlo en Facebook, pues si no... ¿Cómo se iba a dar importancia, ¿no?
A lo mejor pensaba él que la foto no había recorrido todo el mundo, pero dice, bueno, lo voy a subir.
Por
a
ver si acaso.
A ver cuántos me gustas tengo.
Claro, claro, claro. A ver cuántos seguidores nuevos consigo,
pues
esas
mira,
cosas.
Tienes mira uno tú. Del FBI.
Que te va a pisar los talones ya para siempre.
Bueno, mañana tenemos una celebración mundial.
¿Cuál?
Te va a encantar, Pilar. Sí, sí, mira que te va a gustar. Porque este sábado 16 de enero se celebra, muy justamente, añado, el Día Mundial de la Croqueta.
Hombre, por favor.
Croquetas.
Croquetas, estamos
me apasiona.
Hablando con los oyentes.
¿A quién no le gustan las croquetas? El que tenga un amigo que no le gusten las croquetas, cambia de amigos, no te conviene. O sea, ¿cómo no le pueden gustar las croquetas a una persona sensata?
Yo no conozco a nadie que no le gusten, sinceramente.
Están maravillosas. Mira, mira que intento hacerlas, pero que no me salen bien y me desespero.
Quiero dominarlo, hacerlo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo.
Cada vez
pero,
que
pero lo has intentado de verdad.
Un vaso de agua.
Lo has intentado de verdad.
Pilar,
claro,
¿por qué
claro,
tienes que
claro,
hacer
claro.
ese tipo de preguntas?
Claro, ya. Tú te las comes,
bueno,
¿no?
Bueno, lo he intentado, pero ya el tema de la bechamel a mí, pues se me... Mira, ¿sabes lo que sé de croquetas? Que hay que dejarlas enfriar antes de comérselas.
Sí,
esto
claro.
es lo más importante.
Y luego tú te las comes.
No, no, que yo me las como, claro, que hay que antes de comerme las tengo que dejar enfriar un poquito, es lo que sé. Pero vamos a ver, tampoco me preocupa no saber sobre el mundo de la croqueta, porque para eso tengo a la madre que tengo.
Claro, hombre, si es que ya hemos hablado en el programa de las famosas croquetas de Pepita, la madre de Juan Solo.
Efectivamente, que no se venden porque me las como, bueno, no solo yo, entre mi hermano y yo nos las comemos todas. A ver... Pero no es porque sea mi madre. Las cocinas de madre en general, la cocina de madre en general tiene algo especial. Además, fíjate, ellas no desperdician nada. Son como los alcaldes que se han puesto las vacunas para que no se estropeen.
Ah,
dicen, hombre,
claro,
¿no?
sí,
se va a tirar,
sí, es verdad, verdad.
Ya lo hago yo, claro. Bueno, creo que lo más importante es que las mamás cocinan con amor y dedicación.
Bueno, en un día como este, en el que estamos celebrando con antelación el Día de la Croqueta, que es mañana, desde luego en este programa teníamos que llamar a Pepita, la madre de Juan, solo para comprobar cómo hace ella esas croquetas, que luego Juan se las come de 12 en 12. ¡Pepita, buenas tardes!
Hola, Pilar, buenas tardes, guapa. ¿Qué tal estamos?
Pues estupendamente, con un poquito de frío, que es lo que toca, con esto que nos ha dejado Filomena, pero oye, con tus croquetas seguro que nos vamos a calentar un poquillo. Oye, vamos a ver, siempre que hablamos sí. de croquetas, en este programa todos y los oyentes también nos acordamos de ti, porque ya
muchas
en su
gracias.
Día Juan Solo nos habló de las croquetas que hace Pepita, que es su madre. Uh-huh. Yo necesito saber que nos digas cuál es tu especialidad y cómo las haces, ¿no? Queremos estar al tanto de cómo las hace Pepita para ver si somos capaces de aprender algo, Pepita.
Bueno, pues mira, muy sencillitas. Hacer la bechamel, yo pongo 7-8 cucharadas bien con mucho, o sea, mucho sobrante y pongo como litro y
medio
de leche.
Un momento, perdona, voy a hacer yo de persona que no sabe nada, que no me cuesta ningún trabajo meterme en el papel. ¿Sobrante de qué? Dices, pongo cucharadas
de harina, de harina, con copete,
de harina, vale,
que no
vale.
me salía.
Ah, vale, vale, harina.
¿Cómo
sí,
con
el copete?
Con copete.
Sí, o sea, 7-8 cucharas grandes de, uh-huh,
de harina.
Vale. Entonces pongo como litro y medio de leche, pero voy echando poco a poco la leche, ¿eh? No uh-huh. digo por la cantidad. Es que las acabo de hacer hace
¡anda!
3 días.
Mira tú qué
así
bien.
Que,
vamos, que la tienes sí. reciente, la receta.
Y claro, por la hago la bechamel.
Ah, que no te va... que, vale, bueno, luego tenemos
sí,
la conversación
sí.
de por qué has hecho croquetas si no las has llevado a tu hijo.
Pero
sigue
bueno.
con la receta.
No,
Bueno, porque
tiene
no puede
que
salir.
Venir él, tiene que venir él.
Claro.
Está bien, es verdad.
Claro. Bueno, perdona, que te hemos distraído. A ver, sí. 7 u 8 cucharadas soperas de harina, sí, y leche, vale.
Y leche, y voy echando poco a poco la leche, que se vaya, suelo tostar un poquito la harina, pero sin pasarte, que si no luego te sabe muy a crudo así la harina, o son manías. Entonces, cuando ya lo tengo que va cociendo la bechamel, no la dejas, porque yo lo hago a mano, yo no soy moderna.
Vale, ¿y qué le pones después?
Sí, luego ya cuando tengo casi hecha la bechamel, pues le incorporo jamoncito, pero vamos, no del malillo, sino que merezca la pena que luego tengan sabor.
Mamá, jamón del bueno, dilo, comes jamón del bueno, sí, no te tienes que avergonzar. Se ha dicho incorporo, o sea, jamón del bueno. Ya,
sí, sí, de está. Los que me cortan a cuchillo, ¿sabes?
Eso, eso.
Ese.
Mira cómo sabes, ese.
Sí, sí. Entonces, ya he hecho para que vaya cogiendo el gustito, y luego cuando tengo casi ya cuajada bien toda la bechamel, pues le incorporo que he rallado queso, me gusta de ese que es fuerte, que está un poquito así como amarillo, para que le dé un poquito de sabor.
Sí.
Y ya lo he hecho y ya lo acabo de cocer y luego ya las pones a enfriar y luego las voy, cuando ya están fría la masa.
Sí.
Las con 2 cucharas voy haciendo, porque si no luego te pringas demasiado y es uh-huh. un asco.
Vas haciendo la croqueta pues, con 2 cucharas. Pim, pam, pim, pam. Sí, ya está.
Con 2 cucharas. Sí. Hago la forma de la croqueta, porque no me gustan de esas grandotas, me gustan de un par de bocaditos nada más.
Vale.
Y las paso por el huevo y las paso por el pan rallado. Uh-huh. Entonces voy enrollándolas así y luego las vuelvo a pasar otra vez por el huevo y por el pan rallado.
Doble paso. Vale.
Lo hago repetido.
Muy bien.
Para que queden más crujientes, ¿o qué?
Claro, porque bien. Es que luego está y las hago, luego yo las frío en la freidora. Claro que como no están en la sartén, pues ni te cogen demasiado aceite. Ya. Aunque pongas el papelito, pero bueno, están riquísimas. Por lo menos,
¿cómo están,
cuando
Juan?
Las hago...
¿Cómo están?
Están muy buenas, sí, ¿ves? Buenas. El doble paso, la clave debe ser el doble paso.
Bueno, pues las tienes ahí listas en casa de tu madre para que vayas a buscarlas, no sé qué estás esperando.
Sí, pues es que, Pilar, cuando hago, como mínimo hago 100.
¡100 croquetas!
¿Ves?
Bueno, siento... es un número interesante.
¿Para qué voy a aprender a hacer croquetas? ¿Para qué voy a aprender a hacer croquetas?
Es que ten en cuenta que son para 3 casas. Para Juan, para Mario y para mí, porque
Pepita,
yo también puedo
hacerlas. De verdad, eres una santa, Juan, qué madre tienes. Es
pues
que no
sí,
me
sí.
deja de sorprender, Juan, solo. Bueno, esperad un momento, Pepita, Juan, porque aquí tengo yo a un experto también en el mundo croqueta, que se llama Chema Soler, que ha escrito un libro que se titula Croquetas Gourmet. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pepita tiene su técnica, hace 100 croquetas de cada tanda, que son croquetas, Chema, que ya son croquetas, croquetas, ¿verdad? ¿Cuál es tu técnica? ¿Qué hace bien Pepita y que a lo mejor hacemos otros mal y que por eso cuando las vamos a freír se nos deshacen o se nos hacen un churro? ¿Cómo hay que hacer una buena croqueta, Chema?
No, la verdad que ya las hace muy bien. Y divinamente, esas croquetas tienen que estar brutales, seguro. Muy cremosas, me da mía, que sí.
Seguro sí, que sí. Sí. Vamos, riquísimas.
Sí, sí, están cremosas. Eso, pues no la croqueta seca, efectivamente.
No.
Sí. Oye, Chema, hemos tenido antes aquí también una polémica con los oyentes, que estamos hablando también de croquetas, y con Fernando de Aro y Rosa, sobre lo que se le puede poner a una croqueta, porque ha habido un oyente que incluso hablaba de que le ponía coco. ¿Cuáles son tus croquetas más sorprendentes, las que llevan tu firma, Chema, de autor?
Pues claro, una croqueta realmente se le puede poner muchas cosas.
Chema, se nos va, no le escuchamos apenas. Bueno, vamos a intentar recuperarlo.
A mí croqueta de coco me parece, por un lado, apasionante y por el otro, peligroso. O sea, no sé si...
No lo acabas de ver, ¿no?
Tú por el susto.
Coco por el susto, ¿ves? Y es que...
Yo también... Yo cuando también pensé que era por eso.
No, yo decía porque sabrá rara, pero en fin, bueno, ¿ves?
Pepita, bueno, hija, si es que piensas lo que pensamos muchos. Bueno, a ver si recuperamos a Chema o sigo con Pepita un poquito, o ya con los oyentes, que también ellos tienen muchas sugerencias y seguro que Rosa está pues por sí. Ahí. Lo juntamos todo y Fernando y así hablamos de las croquetas, porque Chema, por lo que veo, no podemos recuperar la comunicación.
Es que se puede hacer de lo que quiera.
Espera, que por fin está Chema Soler. Ah. Chema, perdona, que es que... A ver, te escuchamos fatal, Chema. Dinos de qué se puede hacer una croqueta, a ver.
Vale, pues las croquetas se pueden hacer de casi todo. Yo, por ejemplo, tengo una combinación y a la que le tengo mucho cariño, es una de sobrasada con chocolate.
Anda.
Y esta combinación a la gente suele gustar, ¿eh?
Fíjate qué curioso. ¿Alguna más que nos sorprenda también? Porque
hay una... Sí, por ejemplo, que son unas croquetas líquidas de queso.
Entonces, ¿líquidas de queso?
Uy, eso me gusta.
Sí, qué rico.
Las acompañamos de una confitura de tomate y aceituna negra para que haga contrastes de sabores y las servimos en una cucharita para que se coja con la mano, se meta entera en la boca y la muerdas. Y entonces, al estar líquida por dentro y comértela de un bocado, da como una sensación de una explosión de sabor.
Ya te digo.
Toma ya.
O sea, que todo esto lo has volcado en este libro, en Croquetas Gourmet, para que aprendamos también a hacer otro tipo de croquetas diferentes. No sé si seremos capaces, pero vamos a intentarlo con tus indicaciones. Pero, ¿cuál es la clave, Chema, para que esa bechamel esté rica, esté suavecita, y luego para freírlas bien, Chema? ¿Hay algún truco?
Vale, pues es que para hacer croquetas no vale un truco, son muchos. O sea, empezamos desde cero, ¿no? Desde hacer la roux, tamizar la harina para que no te haga grumos, que tamizar la harina es pasarla por un colador, que es un tamiz. Después hay que cocinar la harina. Mucha gente peca de esto también, porque la harina, si no la cocinas, sabe a harina cruda. Entonces, uh-huh. Hacer una croqueta en 20 minutos, pues como que seguramente que no va a salir. Bueno, es muy fácil hacer una masa en 20 minutos y decir, mira, ya está. No, es que la croqueta lo que tiene es que es laboriosa. Después, claro. a la hora de freír, pues es importante el aceite. Yo la frío con aceite de oliva virgen extra. Y después la temperatura a 190 grados, como mucho. No tiene que estar, el aceite bastante caliente, pero tampoco humeante. Si no está lo suficientemente caliente, no hace una costra rápido, por lo tanto puede chupar aceite y es claro. Cuando se vuelven, o se pueden abrir en la freidora, o se vuelven muy, muy densas, muy pesadas por el exceso de grasa.
Ah. Claro, hay que
buscar unos panes rallados que estén muy bien. Yo uso, el que más uso es el panko, que es un pan rallado japonés, que le van genial a las croquetas. Pues eso, son muchos trucos que hay que aplicarlos todos, con solo uno no vale.
Bueno, pues por eso tenemos que acudir seguramente a los consejos que los das todos en este libro, Croquetas Gourmet, de Chema Soler. Gracias, Chema, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues los trucos de Chema, un experto gourmet en hacer croquetas. Las de Pepita también están muy ricas. Yo me han preguntado siempre sus trucos. Pepita, gracias, como siempre, un placer charlar contigo. Un abrazo, adiós. Que también nos da buenos consejos. Me ha hecho mucha gracia Fernando, Rosa, Juan, cuando le hemos sugerido a Pepita lo de las croquetas de coco. ¿Qué ha dicho Juan exactamente?
No, he dicho yo he dicho croquetas de coco. Por un lado me parece interesante y por otro me da un poco de miedo. Y ha dicho ella, sí, por lo del coco.
Bueno, dejemos de polemizar sobre el coco y a la vicepresidenta del lobby del coco, Rosa Rosado, que nos cuente qué están diciendo los oyentes.
Eso bueno, es, ¿qué dicen? A ver, pues fijaos, a Mamen se le da de vicio hacer unas croquetas de berenjena.
Hola, buenas tardes. Yo hago unas croquetas de berenjena que te chupas los dedos. Y nada, le pongo cebollita bien cortadita, pochada con mantequilla. Luego pongo la berenjena a daditos, ralladita, muy fina, muy fina. Y cuando ya está todo bien pochado, junto la bechamel. Y bueno, para chuparse los dedos. A veces le añado unos taquitos de jamón.
Muy bien, con berenjena, sí.
Hombre,
me apunto.
Y
más.
El gustito que da comerte una croqueta y pillar un buen trozo de gamba.
Hola, gente. Pues me parece muy bien que sea el Día Internacional de la Croqueta porque me encantan y yo creo que le gustan a todo el mundo. Yo las suelo hacer en casa con cuando hago cocido, ¿no? Con la carne que sobra. Pero desde luego para mí el top one es y será siempre las que hacía mi madre. Las hacía con gambas y cuando las comía te encontrabas los trocitos de gamba y estaban buenísimas. Un saludo, adiós.
Ah, claro. El tropezón.
Sí, el tropezón. Oye, unas croquetas para merendar, qué ricas ahora mismo.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, y, no estaría mal. Y bueno, yo me pregunto, ¿cómo es posible que una loca por las croquetas no sepa hacerlas bien? Bueno, pues esto pasa.
Hola, gente. Bueno, yo soy una forofa de las croquetas. La verdad es que cada vez que vamos a un restaurante a tomar el aperitivo, siempre pido croquetas de aperitivo. Pero es una triste pena que no sé hacer croquetas. Siempre me las tiene que hacer mi madre. Nos queda la masa muy líquida, se nos sale entre los dedos, o parece todo harina. Así que mi madre, yo cuando necesito croquetas, le digo, mamá, croquetas de carne picada. Mamá, croquetas de gamba, mamá. Y así que, gracias a la abuela y a mi mamá.
Ah, mira, claro.
Pero
sí,
aquí tenemos un problema, ¿eh? La croqueta a este paso tiene un problema generacional. Es decir, la transmisión de la tradición croquetera tiene una falla, tiene una fractura.
Claro.
Y esto va a convertirse cada vez en un bien más preciado, pero más difícil de encontrar, ¿eh?
Pues tienes razón, en peligro de extinción a este paso.
Sí, sí, porque no se está transmitiendo de padres a hijos la croqueta. Hay que recuperar tradiciones, hay que sentar a las abuelas a que a grabarles sin parar podcast.
O llevarte a tu casa a la madre de Juan una de dos para que te haga croquetas de una atacada.
Sí, bueno, sí. Croquetas, mundo croqueta, ¿cómo te gustan? ¿Cómo las haces en tu casa? ¿Quién las hace? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Campeón de la Supercopa de Francia, Mauricio Pochettino. Mister, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Bueno, enhorabuena, sí. Tu primer título como entrenador.
Una satisfacción enorme.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Qué te ha dicho Neymar cuando se ha ido a abrazar a ti después de meter el gol?
Secreto. La verdad que tuvo un gesto muy bonito de venir a abrazarme y la verdad que conectamos muy bien.
Y el equipazo que vas a hacer el año que viene, ¿eh? Ramos, Messi, es que va a ser tremendo eso. Si te dicen, oye, solo uno, solo uno. O Messi o Ramos, ¿a quién cogías?
Juanma, no me líes.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el suelo laminado Granada de uso intenso por solo 8,98 euros el metro cuadrado. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La gente se gira para verme. Normal, tengo cara de línea directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y 2 líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos programa.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
Te prometieron que podías vivir en el absurdo, en el sinsentido, en el sin arraigo, pero tú ya estás cansado de sufrir. Así empieza una carta a un joven posmoderno que ha escrito en El Español Diego S. Garrocho, que es profesor de ética y de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Diego, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando. Un placer acompañaros.
Profesor Garrocho, ¿por qué ha querido escribir esta carta al joven posmoderno?
Bueno, yo creo que esta carta en el fondo recoge una sensibilidad creciente que estamos viendo, que estamos padeciendo muchos, que vemos como la generación que viene se encuentra perdida, y se encuentra perdida o se encuentra en un estado de desorientación en gran medida por la frivolidad o por la ligereza con la que en algunas ocasiones quienes nos hemos dedicado a la teoría les hemos brindado algunos instrumentos que tenían con algún rendimiento teórico, pero que creo que ha despistado, que ha empezado a generar daños difícilmente reversibles en una generación de jóvenes.
Este joven posmoderno, estos jóvenes posmodernos han aprendido en el instituto que todo son interpretaciones, que no existen los hechos. ¿Qué consecuencias tiene ese tipo de educación?
Bueno, pues es una educación que prácticamente les condena a un nihilismo, a una desconfianza, en la inexistencia de valores que puedan ser firmes o de criterios que les puedan ayudar a conducir su vida o a tomar decisiones. Entonces, ese espíritu rebelde, que es, yo lo decía en el artículo, es un imperativo casi biológico en los adolescentes, que es necesario y es bueno que se dé. El problema es cuando ha arraigado en una experiencia teórica y cuando se ha prolongado como una manera legítima de vivir la vida. Y ahí es donde creo que les hemos fallado, y me atrevería a decir, donde a mí también me fallaron. Ese joven puedo ser yo, tengo 36 años y también me educaron en esa desconfianza en las autoridades, en la realidad, en esa creencia de que cualquier experiencia de autoridad tiene que ser necesariamente ilegítima y que tenemos que generar una desconfianza con respecto a lo real. Y creo que cancelar las fuentes de sentido puede ser una opción teóricamente manierista o interesante, pero que acaba por condenarnos a una infelicidad que muchas personas están ya experimentando.
Porque la vida luego es otra cosa de eso que se lee en los libros.
Claro, me acuerdo de Gil de Viedma, ¿no? Lo de la vida iba en serio y uno lo empieza a comprender más tarde. Pues efectivamente, sobre todo yo creo que la apuesta de una generación que propuso como posible el intentar vivir sin sentido, eso es algo muy difícil. Y eso es el centro de lo que yo quería defender en ese artículo, ¿no? Que probablemente sea imposible. El animal humano es un animal que busca sentidos, que busca una dirección para su existencia, que necesita un horizonte con respecto al cual caminar. Y si es verdad que algunos horizontes en otro tiempo pudieron estar impuestos o deberían revocarse, no podemos vivir simplemente en una actitud destructiva, nihilista o deconstructiva, sino que tenemos que apostar por volver a activar fuentes de sentido legítimo que ayuden a nuestros jóvenes a intentar construir una vida próspera y feliz. Y ahí les estamos fallando.
Dices que son jóvenes educados en el cuestionamiento de todo tipo de autoridad, de la sospecha sobre la realidad, y también jóvenes que, por ejemplo, en la cuestión de la identidad sexual, han sido educados en un tipo de sensibilidad para la que ser mujer o hombre es una construcción sociológica. Es decir, ser mujer o hombre es una cuestión, al final, pues, de género. ¿Esto qué consecuencias tiene?
Bueno, yo lo que intento subrayar en el artículo es que a partir de una percepción legítima, y es el tratar de cuidar o el tratar de custodiar el malestar o la legítima aspiración de muchas personas a llevar una vida libre, esa causa legítima en muchas ocasiones ha opacado una crítica constructiva con respecto a cómo nos hemos orientado y cómo determinadas causas, que insisto, podían ser y pueden ser justas, se han convertido prácticamente en eslóganes, y ahí era donde incluso me atrevía a conectarlo con una experiencia capitalista de la experiencia, ¿no? Donde ya el consumismo no simplemente nos lleva a tener que consumir bienes materiales, sino a consumir experiencias, a consumir intentos con los cuales ensayar la vida, y creo que eso entraña algunos riesgos que no siempre se han subrayado.
O sea, que esto, esta desorientación casi programada, por lo que nos estás describiendo, no es solo una reflexión teórica, sino que tiene detrás al capital, que quiere tener consumidores, digamos, más dóciles. Esto provoca al final que haya consumidores más dóciles, más a merced de que del capitalismo, fíjate ahora el capitalismo digital lo que supone, ¿no? Esa es una de las consecuencias.
Bueno, yo creo que no hay duda, ¿no? El capitalismo nos ha llevado necesariamente a aprender inglés, a vivir deslocalizadamente, a romper con nuestras raíces, a ser capaces de convertirnos en sujetos maleables. Y eso entraña necesariamente una desorientación. Y creo que también ha despistado muchísimo a una generación que disfrutó de una serie de libertades y que, entretenidos o quizá disfrutando de esas libertades, rebajaron el espíritu crítico a la hora de vindicar que una vida normal les ha sido imposible, ¿no? Yo no sé cuántas personas que hoy tengan 20 años pueden tener un horizonte de posibilidad de ser padres o de ser madres con 25 o con 27 años, pero sin embargo la posibilidad de estar, no sé si anestesiados o recreados en determinadas experiencias de ocio y disfrutando de libertades que por supuesto son legítimas, pero que creo que han amortiguado una conciencia de enfado y de enfado legítimo que debería haberse dirigido a las estructuras que han hecho posible que hoy el futuro esté necesariamente cancelado. En el artículo reivindicaba la experiencia de una vida normal, que creo que había que volver a reivindicarla, y creo que el capital nos ha hecho despreciar todo aquello que nos ha arrebatado. Y como a los jóvenes ahora se les ha imposibilitado el tener una familia, se les imposibilita el tener unos valores con el que conducir su vida, eso se ha convertido en algo despreciable. Y creo que socialmente tenemos que cuidarnos e intentar bueno, que los valores que inspiran a nuestros jóvenes no los dejemos en manos de grandes empresas, ni grandes empresas recreativas ni de comunicación, sino que como sociedad seamos capaces de hacer una reflexión y de procurar los mejores valores con muchísimo pluralismo, con muchísimo diálogo, pero en la confianza en que debemos ser nosotros quienes.
Porque un joven sin vínculos es un joven más fácilmente explotable por el capital.
Bueno, yo creo que un joven sin vínculos y un adulto sin vínculos. Si no tenemos jalones fijos, yo creo que a lo largo del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un momento de impugnación de determinadas autoridades heredadas.
Sí.
Y es cierto que aquella liberación y que aquella emancipación pudo tener mucho de justo, pero ese momento de constructivo, ese momento liberador o destructivo, no ha abierto la puerta a inaugurar nuevas fuentes de sentido desde las cuales vivir. Y ahí es donde creo que no podemos simplemente conformarnos con una escombrera de principios donde lo hemos derribado todo y donde urge volver a construir en firme, con arraigo, con cimientos, con una cierta seguridad, porque la seguridad es casi funcionalmente imperativa para una vida próspera. Eso creo que se ha olvidado.
Urge volver a reconstruir. Vamos a ver, ¿desde dónde? Porque decías tú que estos jóvenes, incluso adultos, estamos desarmados para la crítica. Tenemos dentro, a pesar del capital, a pesar de toda esta borrachera ideológica, ¿criterios para hacer esa crítica? ¿Criterios para buscar una vida con sentido?
Bueno, yo creo que sí, sin duda, y ahí sí que abro una puerta a la esperanza, ¿no? Si decía Kennedy que no había nada de lo horrible o de lo malo de Estados Unidos que no se pudiera reparar con lo bueno de Estados Unidos, yo creo que no hay nada de nuestro presente que no se pueda reparar con el capital de nuestra tradición, el capital moral, simbólico, cultural, espiritual de nuestra tradición. Por eso soy también tan crítico con los mecanismos o con las decisiones de desconectar a nuestros jóvenes de nuestra tradición cultural. Pienso, por ejemplo, en la reforma educativa de la ley CELA, porque precisamente es en esa herencia, que es ilustrada, que es griega, que es romana, que es desde luego también cristiana, creo que en esa tradición existen instrumentos que serían perfectamente activables, perfectibles, reconvertibles. Pero creo que nos estamos haciendo un flaco favor porque estamos renunciando a todo ese capital.
Diego, gracias por estar con nosotros en la tarde. Gracias por pensar, es una cosa últimamente bastante devaluada, y por escribir estas cartas y estas reflexiones que sin duda pues ayudan a hablar de cosas que normalmente, desgraciadamente, no hablamos. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues ya lo has oído, Pilar. Bueno, sí. Este joven posmoderno, que jóvenes somos todos, desgraciadamente estamos condenados a llevar una vida no normal, y hay muchos intereses, decía el profesor Diego Garrocho, para que sea así. Oye, Pilar, a mí me ha llamado la atención el silencio tras la nevada.
¿Verdad que sí?
Y la falta de pájaros. Bueno, yo en casa no veo urracas. Las urracas sí que han...
son las primeras que han vuelto, ¿verdad? Las que
sí,
más se han visto
de,
después
que
de
no
la nevada.
Son los gorriones, que yo los echo siempre mucho de menos. Hablamos de esto, ¿no?
Pues hablamos de esto porque están viviendo una situación muy difícil también los pájaros en el centro de la península, en Madrid, en todas las zonas donde desde luego la borrasca Filomena ha golpeado fuerte, con esa nevada impresionante, con estas temperaturas bajo cero tremendas. Es muchísimo frío. Afortunadamente hay bonitas iniciativas para salvar también a estos pájaros, como la que han tenido en un colegio de Valladolid, el Colegio Virgen de Sacedón. Los chicos mayores han empezado a construir casas nido y comederos para que los pájaros se puedan cobijar durante estos días tan fríos y puedan tener comida. Y sí, es lo que tú dices, Fernando, el paso de Filomena por casi toda la península ha dejado a las aves en una situación muy difícil, y probablemente si has paseado estos días por alguna de las calles de Madrid o de cualquier otra ciudad donde la nieve y el hielo siguen presentes, puede que hayas notado eso, ¿no? El silencio, como tú dices. De repente dices, me falta algo, aparte ya del ruido del tráfico, por supuesto, ¿no? Pero es algo más que puede ser el sonido de estos pájaros. Y también se ven mucho pájaro muerto, ¿no? Entre el hielo, entre la nieve. Muchas aves no han conseguido sobrevivir a estas bajas temperaturas, o bien por el frío, o bien, claro, por la imposibilidad de acceder al alimento, porque todo está tapado por ese manto blanco. Por eso es importante que ahora, si podemos, cada uno de nosotros les echemos una mano, ¿no? Y nos ayuda en eso pues la Sociedad Española de Ornitología. Luis Martínez es biólogo de la SEO. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De hecho, vosotros, desde vuestras redes sociales, en Twitter, por ejemplo, que sois muy activos, desde el primer día de la nevada empezasteis ya, bueno, y cuando llegaron los fríos, a decirnos cómo podíamos echar una mano, cómo fabricar comederos caseros para alimentar a las aves, porque les está afectando muchísimo, ¿no?, esta borrasca Filomena.
Sí, a todas las aves, pues como muy bien decías, el problema que enfrentan es que con las temperaturas tan bajas necesitan más alimento para tomar las calorías que van a necesitar para pasar esa noche tan fría, manteniendo su temperatura. Un ave mantiene unos 40 grados de temperatura corporal, más alta que la nuestra, y claro, el problema que se encuentran es que casi todo está cubierto por la nieve y no hay insectos, no pueden acceder a las semillas en las praderas de los parques, en el campo también, evidentemente, y muchas lo que han hecho ha sido abandonar estos lugares. De ahí muchas veces ese silencio, que nos faltan ciertas especies de aves que decimos, ah, pero si aquí antes escuchábamos, uh-huh, y ahora no se las oye, es porque se han marchado a otras zonas, y las que se han quedado, evidentemente, pues son... están asumiendo un riesgo enorme que muchas no van a superar.
Esto que dices que se han marchado son los que han podido migrar de urgencia, por decirlo así, que es lo que vosotros llamáis fuga de tempero. ¿Qué es esto?
Sí, la fuga de tempero es simplemente consiste, no es una migración, en el sentido de que no, las migraciones están programadas genéticamente. Cuando llega una determinada época del año, las aves abandonan un lugar para irse a otro. Eso es una migración. Una fuga de tempero es una reacción ante un evento extremo, con lo cual no tiene por qué ocurrir todos los años, sino que ocurre justamente eso, se van a dar unas condiciones climáticas muy adversas que ponen en riesgo la supervivencia de los individuos, y muchas aves lo que van a hacer va a ser realizar un desplazarse a zonas con condiciones más benignas. Eso es una fuga de tempero.
Pero algunas no lo han hecho, no han podido hacerlo. ¿Cuáles son las especies más afectadas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y en otras zonas donde todavía la nieve pues también persiste, ¿no? Y el frío intenso también que estamos teniendo con esta ola de frío polar.
Pues en general van a ser todas las aves más pequeñas. Tenemos que pensar, por un lado, las aves son pesan poquísimo para poder volar. Estamos hablando de que un gorrión pues puede andar en torno a los 15 gramos de peso, pero hay aves que pesan mucho menos. Hay aves como tenemos ahora en invierno, como los mosquiteros comunes, que están pasando el invierno aquí en la península, que andan en torno a los 7 gramos de peso. Esas aves tienen una pérdida de calor tremenda, y son las más vulnerables a morirse de frío si no son capaces de conseguir el alimento que necesitan. Las aves más grandes, digamos, tienen una inercia térmica mayor, aparte pueden haber acumulado algo más de reservas y pueden aguantar mejor, un poquito mejor el temporal, por así decirlo. Pero esas aves chiquititas son extremadamente vulnerables.
Bueno, me imagino que ahora mismo todavía es muy difícil hacer un balance, ¿no?, de si se ha perdido muchas aves pequeñas en este temporal. Me imagino que estaréis en ello. Luis, la cuestión es cómo podemos ayudar, porque decía yo que a través, por ejemplo, de vuestras redes sociales, la SEO Birdlife, estáis dándonos consejos hasta de cómo hacer un comedero y qué debemos poner en ese comedero, porque muchas veces alguien a lo mejor se le ha ocurrido y dice, ¡jo, los pájaros pobrecitos, ¿dónde estarán refugiados? No los veo. Efectivamente, los gorriones, por ejemplo, que los veía, ya no los veo, como decía Fernando, ¿dónde están? No tienen qué comer. Y lo primero que se te ocurre es machacar pan y ponerles pan en el alféizar de la ventana. No sé si eso está bien hecho o mal hecho.
No está bien. Tenemos que pensar siempre en darles alimento para aves. En este caso, lo más sencillo para cualquier persona que lo tenga a su alcance es comprar algo de alpiste para canarios, que lo encuentras en cualquier tienda. También sirven cualquier tipo de fruto seco machacado, siempre que no tenga sal, eso es muy importante. Cualquier fruto seco sin sal, da igual que sean cacahuetes naturales, que a veces los podemos encontrar sin sal, o almendras o avellanas, o y hacer una mezcla. Hay que machacarlos un poquito para que lo puedan consumir estas aves más pequeñas. Pero vamos, lo más socorrido muchas veces, pues eso, insisto, es el alpiste, que lo encuentras en la tienda a la esquina.
Sí, pero suponte que mucha gente lleva unas semanas sin salir a lo mejor casi de casa o para comprar lo imprescindible. A lo mejor no se le ha ocurrido y no tiene alpiste. O sea, que la opción entre las cosas que tenemos en casa es mejor machacar frutos secos sin sal que ponerles pan, por ejemplo, duro. No.
Sí, tenemos que pensar una cuestión, y es que, por ejemplo, el pan que nosotros normalmente compramos lleva muchos aditivos. Esos aditivos pueden ser peligrosos para las aves porque están probados para su efecto sobre la salud humana, pero evidentemente nadie ha probado el efecto de esos aditivos sobre las aves, que pueden ser muy, muy diferentes. Por otro lado, el pan es una sustancia que se humedece, se enmohece, que puede atraer a otro tipo de animales que no deseamos atraer, etcétera, etcétera. Entonces siempre es mejor que si nos proponemos ayudar a las aves, lo hagamos con alimentos, digamos, que ya se están adaptadas a metabolizar adecuadamente y del que realmente pueden obtener todos los nutrientes que necesitan.
Y en estas condiciones de este frío intenso y de estas nevadas, ¿realmente está bien que hagamos esto? Es decir, ¿está bien ayudar poniéndoles este tipo de comida? ¿Y dónde hay que hacerlo?
Sí, no hay ningún inconveniente en cuanto a hacerlo en ciudades, en pueblos, donde ya los hábitos alimenticios de las aves están profundamente alterados respecto al medio natural. No estamos hablando de irnos a andar 2 kilómetros para meternos en el bosque y ponerles allí alimentos. Estamos hablando de ayudar a las aves urbanas. Y luego además tiene un beneficio de retorno inmenso, y es que nos vamos a sorprender de la gran cantidad de especies de aves que acuden. No pensemos en gorriones, vamos a fascinarnos con herrerillos, carboneros, petirrojos, cada uno de unos colores y unos comportamientos diferentes. Tenemos que pensar, por ejemplo, en Estados Unidos, es una afición extremadamente extendida. Estamos hablando de 55 millones de estadounidenses, son los que todos los inviernos alimentan a las aves silvestres. Y una cosa muy importante y es que, aunque en España hay poca tradición, precisamente la alimentación de aves silvestres nació a finales del siglo XIX en Reino Unido, precisamente en el invierno tremendamente frío, si no me equivoco fue el de 1890 al 91, donde hasta los propios periódicos fueron los medios de comunicación, ahí está el poder de los medios de comunicación, invitaron a los ciudadanos a que alimentaran a las aves, y estamos hablando ya de hace mucho tiempo, y así nació esto como afición, hasta el punto de que luego, 20 años después, no recuerdo el medio británico que decía que se había convertido en el pasatiempo nacional. Y si uno ha visitado Reino Unido, sabes que raro encontrarte un jardín que no tenga sus comederos para aves y demás. Sobre todo, no tanto por la parte altruista, sino porque nos permite mantener el contacto con una fauna silvestre extremadamente variada y llamativa, y que viven a nuestro lado en cualquier ciudad. Y normalmente no nos fijamos en ella.
Bueno, pues fijémonos un poquito más, ¿no?, con este frío y con esta nieve. Hablábamos el otro día de los árboles destruidos en Madrid, que es un número increíble también, pero recordemos también estas aves que necesitan comer, y Luis nos ha dado las pautas para hacerlo bien. Luis Martínez, biólogo de la Sociedad Española de Ornitología. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues mira, no sabía yo eso, que mejor no ponerles pan machacado ahí, sino frutos secos que tengamos en casa que no lleven sal, machacarlos y ponerlos ahí en el alféizar, por ejemplo, de la ventana, para que puedan comer estas pequeñas aves. Nosotros nos dedicamos a comer croquetas porque, oye, mañana es el Día Internacional de la Croqueta y de eso hablamos con los oyentes, Rosa.
Pues sí, tenemos oyentes que hoy han comido croquetas.
Mira.
Yo hago siempre las croquetas de cocido, que son las mejores, las del pollo y el jamón. Y las echo un poquito de queso por dentro también, cuando hago la masa. Mi nieto les gusta demasiado y hoy hemos comido croquetas, nosotros también, mi marido y yo. Y están buenísimas. Yo hago muchas, las congelo y luego las voy sacando.
Hago muchas, no sé si 100, como hace Pepita, la madre de Juan Solo, que me ha dejado impactada.
No sé yo.
Pero bueno, está bien. Oye, qué ricas las croquetas. Queremos los trucos, las recetas. Si eres especialista en unas en concreto, si haces alguna que has variado un poco la receta que te pasó tu madre o tu abuela. Todas, las queremos todas. En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.